10 de la mañana y 11 minutos son ahora cuando estamos volviendo a esta tertulia de viernes. Seguimos con Carmen Tornaría, con Carlos Maggi, con Mauricio Rosenkopf y como invitado esta mañana, Lincoln Maestein. El Consejo de Educación Primaria resolvió eliminar la repetición en el primer año escolar a partir del año 2009 como parte de un cambio curricular que establece un ciclo único para los niños entre los 4 y los 7 años de edad. Así lo informó al semanario Búsqueda la directora general del Consejo de Educación Primaria, Edith Moraes. Parece que los buenos resultados que la experiencia de la enseñanza primaria en ciclos mostró en la Escuela de Tiempo Completo número 131 de Salto, una de las pocas del sector público que el año pasado no tuvo repetidores, bueno, esos buenos resultados fueron uno de los antecedentes en los que se basó Primaria para universalizar la aplicación del primer ciclo a todo el sistema público. Creo que vale la pena conocer un poco más a propósito de este caso, analizarlo, y para eso Carmen creo que está indicada, ¿no? Ella es la que tiene que disparar esta charla.
A mí me parece que esta decisión administrativa, pero con fundamento pedagógico, es excelente. Se viene experimentando, no solo en la Escuela de Salto, se viene experimentando esto con éxito en el mundo. Uruguay, lo hemos dicho aquí, en esta tertulia. El otro día se lo decía a una vieja profesora, no vieja por edad, una vieja profesora mía, que era un desastre que siguiéramos teniendo en primaria, que la escuela uruguaya sigue siendo buena y fuerte, el tema de la repetición año por año, que está abandonado hace 15 años en el mundo entero.
Entonces, una de las formas de enfrentarlo es este sistema que genera en primaria 3 ciclos.
Sí, a veces se está, para mí viene bien la cosa, es un buen enfoque, porque en el mundo no se enfoca esto solo para primaria, sino para lo que se considera la educación básica, digamos.
Pero en este caso concreto, en el
aquí
nuevo
es,
sistema, tenemos
aquí es
un primer ciclo que abarca educación inicial primero y segundo.
4 años, 5 años, 6 años y 7 años.
Un segundo ciclo que abarca tercero y cuarto.
Exactamente.
Y un tercer ciclo que abarca quinto y sexto.
En el mundo se incluye también lo que aquí serían los 3 primeros años de educación media. Y bueno, ojalá que sigamos para ese lado porque vamos a mejorar, francamente, esa educación básica tan necesaria para todo el mundo hoy en el siglo XXI.
Pero, Carmen, perdón,
sí.
¿Por qué?
Bueno, por esto. La escuela uruguaya tiene una eficacia cuantitativa y cualitativa muy grande desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hay una enorme trancadera que se mantiene, ahora vamos a ver qué pasa con esto, se mantiene en primer año. Porque la repetición en primer año de la escuela uruguaya sigue siendo muy alta, a pesar de que desde hace 7-8 años está bajando, pero se sitúa hoy en un 16%, por ahí, promedio, y estuvo durante años estructuralmente situada en un 20-21%, a veces un poco más. Y esto tiene que ver con el tema de la adquisición de las herramientas básicas de lectoescritura. ¿Qué descubren? Porque esto del monitor educativo yo lo viví porque se instauró cuando yo estaba en el gobierno de la educación. El monitor educativo es un trabajo serio que se está haciendo de evaluación seria desde el sistema, demuestra que muchas veces los chiquititos, después de los 3 meses de vacaciones, en donde no hay acción formal educativa sobre ello, adquieren destrezas en este terreno y habilidades que no las tenían en diciembre cuando se tomó la decisión de la repetición. Y esto tiene que ver, sobre todo en esas edades, con la evolución y la madurez normal de los procesos de crecimiento y de desarrollo de las capacidades que la educación, una buena educación, busca desarrollar en un niño. Y además, ¿qué le ofrecía? Lo he dicho acá, hasta enojada. ¿Qué le ofrece la repetición en general en el sistema uruguayo a una persona que repite? ¿Qué le ofrece? Lo mismo en lo que fracasó otra vez al año siguiente. No le ofrece otras posibilidades y otros caminos. Entonces esto está siendo discutido desde hace mucho tiempo. Había gran resistencia dentro de primaria a los cambios. Se habían iniciado ya en la administración Rama que los chiquititos pasaran, era voluntario como es ahora también para muchas escuelas, pasaran con su propia maestra, de primero a segundo, y por lo tanto la maestra pudiera ir midiendo ese proceso de desarrollo casi natural, o de acumulación de aprendizaje de los chiquititos. A mí me parece que esto es significativo. Primero, pues, muchos van a decir lo mismo que decían antes, es una medida del profesor Rama, ahora le echarán la culpa a Edith, para que en las estadísticas aparezca cero repetición.
Claro, porque no va a haber evaluación a final de primero, la evaluación va a ser al final de segundo.
Exactamente, es obvio que no va a haber repetición si no existe la repetición. Digo, esto no es que nadie quiera trampear. Lo importante, lo dice Edith en ese artículo, es que esta medida va a apuntar a preocuparse no por la repetición, como equivocadamente se preocupaba, sino por la calidad de los aprendizajes de la gurizada.
Sí, yo me acuerdo de la carta de la mamá de Einstein que le mandó a su hermana. Estamos preocupados con Alberto, no adelanta en la escuela. Los niños son misteriosos y tienen momentos de crecimiento, de despejarse y de prestar atención, sobre todo, de una manera u otra. Si son chicos, simplemente no es que sean incapaces, es que no les interesa, no prestan atención y se hacen impenetrables.
Y hay distintos tiempos.
Yo tengo un caso muy cercano de un sujeto que terminó siendo muy inteligente y que hizo 3 o 4 pruebas para aprender a leer y no había manera de que aprendiera, ¿no? Y después resultó que es un tipo inteligentísimo. Así que un niño es una quebrarlo, ponerlo de repetidor, que es un poco disminuyente para un niño, de entrada, cuando tiene 6 o 7 años, es un error terrible. Me parece una medida muy acertada.
Yo no sé cómo se resuelve eso, pero lo que decís vos es formidable, lo que dice, bueno, soy la profesora en la materia. Hay algo que uno nota en los niños, y lo nota en la preadolescencia, en la adolescencia cuando entran al liceo, y es el significado que tienen las calificaciones y las descalificaciones, porque el que califica también descalifica. Entonces, crea además entre ellos un antagonismo o una fricción o un distanciamiento,
un desprecio
también. Yo no sé, claro, y yo no sé cómo se resuelve eso, pero el que venga, yo recuerdo, me quedan frases escolares que son muy lindas: noto progreso, adelante, persevera y triunfarás. Digamos, esas cosas son formidables, pero una de las
como
cosas,
la otra de puede y debe rendir más.
Puede y debe.
Entonces, me parece que esta medida por lo menos contribuye a englobar más en un ciclo y que sean que haya una igualdad que se note en lo que da cada uno, pero no en un tipo de calificación que además a veces hasta cuestionable es, digamos, los números, tuvo 6, sacó 12.
Pienso que la evaluación, que es muy bueno que se haga un año después, tendrían que intervenir ahora en vez de los dos factores que importan, que es que aprenda a leer y a escribir y que aprenda aritmética elemental. Con eso cumple con sus primeros años bastante bien. Ahora hay otra, que es el manejo de su laptop. No tengo la menor duda que los repetidores también aprenden a manejar la laptop mucho antes que a leer y a sacar cálculos.
Sí. Recuerdo para los oyentes qué es lo que va a ocurrir entonces a partir del año que viene, según lo que anunció la profesora Moraes. Las autoridades del Consejo de Educación Primaria decidieron recomendar a todas las escuelas de tiempo completo que apliquen únicamente el primer ciclo, ¿no? El que abarca educación inicial, primero y segundo, como un único ciclo, ¿no? Y agregó que se piensa utilizar el mismo esquema en las escuelas de carga horaria normal, pero en este primer año de aplicación no será obligatoria la adopción del sistema.
Yo soy docente, pero
no en la escuela.
Nunca trabajé los niveles primarios, por lo tanto le doy la derecha a Carmen absolutamente.
Yo tampoco.
¿En qué años de secundaria das clases?
Y en este momento en quintos y sextos, ¿no? Pero he trabajado todos los años de secundaria, ¿no? Me quedan dudas. Que son casi te diría que filosóficas, ¿no? O sea, no tienen tanto que ver con este proyecto en concreto. Yo recuerdo un libro que leí siendo joven, el de los padres de la escuela Barbiana, ¿te acordás, Carmen?
Sí.
¿No? Que me parece horrendo, absolutamente horrendo. Yo no sé cómo cuando lo leí me parecía una cosa medianamente atendible, ¿no? Proponía, para eliminar las diferencias de clase y educación que existían entre los niños de diversos estamentos sociales, que todo el mundo pasara sin evaluación y vamos todos para adelante. Desde Gustavito, que era, suponen, el nene bien del pueblo hasta, no sé, la gente que venía de un origen muchísimo más humilde. Hoy en día, cuando uno ve los niveles así, pero monumentales de ignorancia con que llegan los chiquilines a quinto y sexto de secundaria, ¿no? Yo personalmente me horrorizo frente a ese tipo de cosas. Yo creo que hemos ido igualando para abajo. Hemos ido quitando exigencias con el loable propósito, para mi juicio, con consecuencias equivocadas, de no aumentar las distancias que puede haber entre la gente que viene de una familia medianamente culta, medianamente preparada, y quien viene de otro tipo de orígenes, ¿no? Y eso creo que tiende a bajar los niveles de exigencia y, por lo tanto, tiende a que el resultado sea peor. Entonces después te encuentras con que en las facultades, en las universidades, hay muchachos y chicas, digo, que no deberían estar ahí por su nivel absoluto de desconocimiento de cosas que tienen que ser elementales para un estudiante de secundaria. Eso me ha llevado a concluir que, lejos de bajar las exigencias, tenemos que subirlas. Ajá. Tenemos que volver un poco al, bueno, no te digo exactamente a lo que hacían los curas salesianos cuando yo tenía 10 años, ¿no? Pero cuando los ponían a escribir fuera de horario de clase 100 veces, ojo con H, ojo sin H, porque le habían puesto con H en el dictado, bueno, nunca más te equivocabas, ¿no?
Carmen, ¿qué dices a propósito de este razonamiento de Lincoln?
Yo en general estoy de acuerdo con lo que está, el diagnóstico que está haciendo Lincoln, pero me parece que enfocó equivocado esta decisión administrativa con fundamento pedagógico. No va a cambiar las cosas en el sentido que él lo señala. No tiene como fundamento igualar a los repetidores a los que no repiten por una razón de justicia. Digo, no existe esa fundamentación.
¿Sí? Suponte que no sea esa la intención, pero en la práctica no lo estás haciendo.
No, en la práctica, la escuela uruguaya, por suerte, desde hace 30 años, 40 años, ya la intención de equidad y de darle igualdad a oportunidades se completó, te diría yo, hace 8 años, 10 años, cuando se convocó a el primer ciclo inicial del cual habla Emiliano. Hoy la escuela uruguaya pública tiene a todos, es eficiente desde el punto de vista cuantitativo y es eficiente desde el punto de vista cualitativo. Ese es el gran drama de la educación uruguaya, que vos lo recibís de bien cerquita, está en la educación media. La escuela uruguaya, por suerte, acaba de salir los resultados estrictamente escolares en el Uruguay. Estamos bien, tenemos que mejorar cosas. Como dice Maggi, esto del plan Ceibal va a ayudarnos a mejorar una cantidad de cosas, pero la escuela uruguaya sigue siendo buena. Entonces, el problema no está. Ahora lo que hay que hacer, y por eso estoy de acuerdo con esta medida de primaria, es trabajar sobre la calidad, pero ya no es necesario trabajar por la equidad en la escuela uruguaya, porque ya la tiene. Abarca a todos y salen todos. Acá, esta medida tiene una responsabilidad y un fundamento absolutamente pedagógico, que tiene que ver con preocuparnos por los procesos de aprendizaje de los gurises. Un gurí de chiquitito, de 6 años, de 7 años, necesita, no todos necesitan el mismo tiempo para aprender, y ese proceso de manejo de la lectoescritura no tiene por qué coincidir con el año escolar. Y esto lo resolvieron grandes pedagogos en el mundo entero hace 15 años. Estamos llegando tarde a eso, y yo espero que esto se vuelque hacia la educación media también. Para tratar, acá no es que no se evalúa, acá se va a evaluar, pero en lugar de evaluar año por año, haciendo coincidir el desarrollo intelectual de un chiquititito, de sus emociones, de su destreza, con el año escolar. Entonces, lo que se hace es tomar procesos que tienen que ver con la edad de desarrollo y los intereses de los gurises. Y para mí esto es buenísimo.
Se convenció Lincoln, porque mirá que fue muy enfática.
Sin duda.
Está muy convencida, Carmen.
Obviamente le doy la derecha en este punto, porque sabe muchísimo más que yo, ¿no?
Bueno, pero puede seguir discrepando.
Tendría que haber
Lincoln, conozco más de cerca el tema, y lo vengo siguiendo desde hace 12 años, ¿no? no sé más que tú de esto. Vamos a probarlo porque esto va a ser bueno, va a ser muy bueno.
Posiblemente tenga razón, sí, Carmen. Sí,